Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es 24 de mayo del 2017, es miércoles y hace calor. Y en Manchester, en el Reino Unido, se da la circunstancia de que hay padres que están buscando a sus hijos por hospitales. Y no saben las autoridades quiénes son los cadáveres que tienen guardados en la morgue. Son adolescentes, muchas de las víctimas niños, y algunos de ellos están por identificar. Se ha identificado al que estalló en mil pedazos, pero también a los niños que iban por primera vez a un concierto con sus padres. Safi, de 8 años. Georgia, de 18. El joven John, de 26. Imaginen ustedes lo que es. Familiares de alguno de los asistentes al concierto, buscando a los jóvenes en hospitales, en hoteles, pidiendo ayuda a través del internet. Chloe y Liam, de 17 y 18 años, su familia les busca. Olivia, de 15 años. Su madre no puede localizarla desde el lunes a las 8 de la tarde. Las autoridades intentan descubrir quiénes son algunos de los cadáveres que están literalmente calcinados, destrozados, lo que han podido recuperar de ellos. Ha sido un atentado a los adolescentes, a menores de edad, a la infancia, si quieren. El ataque a un modo de vida. El ataque a los jóvenes, que es una forma de condicionar su futuro. Hecho por el Estado Islámico, un Estado Islámico en declive. Es la paradoja. Ha perdido en el territorio iraquí el 45% de sus posiciones. Y elige objetivos como este, el que califica de un desvergonzado concierto. Es una forma de mantener a los suyos con fuerza. Sabemos que el asesino se llamaba Salman Abedi, tenía 22 años. Era hijo de refugiados libios y se radicalizó en el 2015. La policía le conocía, pero no era una, en fin, vamos, no. Se consideraba una figura periférica. Y se colige que el autor no actuó solo. Primero había que adoctrinarle y además había que ayudarle a montar la bomba que era una suerte de bueno, puede ser cualquier lata llena de explosivos y recubierta de tornillos y que haga de metralla. Escogió bien el lugar, porque ese vestíbulo hizo de efecto expansión, ¿no? Y se llevó por delante todo lo que estaba saliendo por allí. Con lo cual, es decir, miren, hay que trabajar más allá del resorte mecánico de la condena y del lamento, que son imprescindibles, siguen siendo imprescindibles, pero no hay que caer en el conformismo. Indudablemente al Daesh hay que barrerlo con todas las armas posibles de los territorios en los que está situado, cosa que se está haciendo, porque hay que barrer una ideología asesina, y esa ideología asesina se va reeliminando a los individuos que la portan. A medida que pierdan posiciones, van a intensificar, además con cualquier método, bien sea con un cuchillo, bien sea con un camión, bien sea con un Land Rover en un puente en Londres, bien sea una acción conjunta como la sala Bataclan de París, o bien sea un tío como este. Mire, a este tipo de tíos tengan en cuenta ustedes que los británicos es el colectivo más numeroso de individuos que han ido a servir al Daesh a Siria y han vuelto. Y les aseguro que vuelven con las pilas cargadas, con toda la maldad reconcentrada. Y esos a los que las policías deben encontrar. Aquí en España, por ejemplo, el buen trabajo de el CNI, no hay que olvidar nunca el CNI, de la Guardia Civil, especialmente de la policía, por ejemplo, en la última actuación, está permitiendo evitar muchas cosas de las que ahora mismo estaríamos lamentándonos. Desde el 26 de junio del 2015, España está en el nivel 4 de alerta. Podría estar seguramente en el 5, sí, pero hay quien dice incluso que es un 5 encubierto. Pero merced a ello y merced al trabajo de las personas infiltradas y de aquellos otros que han colaborado, amigos, familia, que han sospechado de un individuo radicalizado y que han colaborado con las autoridades, se han detenido a 164 personas yihadistas. Miren, la detención de dos marroquíes de 45 y de 22 años esta semana ha sido definitiva. Estos tíos estaban muy radicalizados. Eran especialistas en la yihad electrónica, que consiste en difundir material y buscar adeptos para convertirles en cibersoldados. Esta gente veía más de 300 páginas de este tipo de páginas para convertirse en un injimasi, que eso es un terrorista en suelo europeo. Y las autoridades deben contar con todo tipo de ayuda por parte de aquellas personas del entorno de personajes sospechosos y la colaboración entre las policías europeas, entre todos los servicios de seguridad debe ahondarse cada día más. Compartir ficheros, es que, a menos que sea tan fácil como eso, es mucho más complicado, pero compartirlos abiertamente. En España es noticia un hombre llamado Ramón, de 81 años. Ramón estaba jubilado. Cuidaba a su mujer enferma de Alzheimer. Y hace dos días la acompañó, como todos los días, al centro de día donde la atendían y le daban los cuidados que él no podía ofrecerle. Dejó a Amelia y después se dedicó a las cosas que mantenían el cuidado de la casa. Fue a la farmacia. Allí adquirió las medicinas que son propias de un hombre de 81 años. Salió de la farmacia, era un hombre querido, le saludaban en el barrio, le conocían. Agradable, chistoso. Se dispuso a cruzar con su bastón el paso de cebra. Y en ese momento un coche pequeño con una L, de conductor novato, pasó a toda velocidad, o muy cerca o no, respetando el derecho de los peatones a un paso de cebra. Ramón levantó el bastón e increpó al individuo, que detuvo el coche. Estaba acompañado por una joven, un tipo de 18 o 19 años, voluminoso, 100 kilos, de etnia gitana. Se baja, se acerca a Ramón, le dice: ¿tú quién eres para llamarme a mí la atención, viejo? Le da un puñetazo. Ramón cae al suelo y el puñetazo y el golpe acaban inmediatamente con su vida. Ese sujeto se vuelve a meter en el coche, arranca y se va. Afortunadamente había testigos que pudieron fotografiar al individuo. Hoy en el español es el que ofrece el español.com, la información más completa. Hay una fotografía del individuo, además. A Ramón los servicios sanitarios intentan recuperarle, pero ya es imposible. Esa tarde Ramón ya no pudo ir a buscar a su mujer al centro de día, que tampoco a lo mejor iba a notar la ausencia porque ya no reconocía a Ramón. Se ha quedado sola. El individuo se ha entregado a la policía por la tarde, después de ver que todos habían fotografiado su coche y a él, y que en cualquier momento le fueran a detener. ¿Qué pasará con ese sujeto? Bueno, no lo sé. Lo que sí sabemos es lo que ha pasado con Ramón. Son las 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Noticias ahora en titulares. buscará consejo.
Donald Trump buscará la ayuda de un abogado de confianza para que le asesore respecto a la investigación sobre la ayuda que recibió de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. Hoy Donald Trump es recibido en el Vaticano por el Papa Francisco.
Ballena azul.
La policía de China ha lanzado un operativo contra el juego que incita al suicidio de los adolescentes. Los últimos casos detectados en el gigante asiático han movilizado a las autoridades de Pekín.
Primeros pasos.
El régimen de Venezuela ha anunciado la elección de la Asamblea Nacional Constituyente para julio. La oposición ha convocado una nueva movilización nacional contra lo que considera un proceso antidemocrático.
Nueva búsqueda.
La policía seguirá buscando hoy el cuerpo de Marta del Castillo en la localidad sevillana de Camas. Desde ayer, una excavadora está rastreando más de 1.500 metros cuadrados de terreno.
Y en deportes, dos históricos se juegan esta noche el primer título continental. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy tenemos final europea en Estocolmo, Manchester, Ajax. Y después de lo ocurrido, evidentemente, nuestro corazón parece que va hacia el lado del United. Y además con españoles en sus filas. No jugará De Gea, pero ahí están Mata y Ander Herrera. 9-5, Manchester, Ajax, final de la Europa League. Además, ayer dijo Antoine Griezmann, en Francia, otra vez, que está preparado para irse del Atlético de Madrid. Contundente el francés en este adiós que está forzando al conjunto rojiblanco. Sandro Rosell pasó la noche en prisión y hoy prestará declaración en la Audiencia Nacional.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue los cielos despejados con calor en buena parte de España. El viento fuerte de Levante tampoco da tregua en el estrecho.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está lo bonito del fútbol!
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Tengo una idea genial para la boda.
¿Sí?
Hacerla dentro de mi C4 Cactus, con la marcha nupcial, cómodamente sentaditos, 22 grados.
Cuando eres fan de la gama C4 con Citroën Advanced Comfort, lo eres. Este mes súmate a la C4 Manía y llévate el tuyo desde 12.500 euros. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Citroën. Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues Línea Directa también tiene un titular y dice así: hay personas muy especiales y están en todas partes. Y yo sigo diciendo que todos ellos tienen algo en común, pagan muy poco en su seguro de coche y lo tienen todo. Son los todistas, clientes de Línea Directa, que un día decidieron tenerlo todo. ¿No quieres tenerlo todo? Pues solo tienes que llamar a Línea Directa y tendrás el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. Apunta: 902-123-197. 902-123-197. Consúltalo todo en lineadirecta.com.
Sonidos del día. Manchester, un ataque cobarde, Teresa May.
It is now beyond doubt.
Ya no hay dudas. La gente Manchester de Manchester y de este país han sido víctimas de un cobarde ataque terrorista. Un ataque dirigido contra los más jóvenes de nuestra sociedad con calculada frialdad.
Dos yihadistas detenidos en Madrid, Zoido.
Los dos detenidos se encontraban en un avanzado y peligroso proceso de radicalización que les llevaba a visionar de forma reiterada material para el autoadiestramiento, lo que les capacitaría para convertirse en personas preparadas para cometer atentados terroristas en suelo europeo.
La recomendación de Rajoy a Ramón Espinar.
Pero actúe con un poco de equilibrio, de sensatez y de moderación, para que no tengan que recomendarle, en lugar de tanta Coca-Cola, tome Tila, que le va a sentar mejor.
Puigdemont exige por carta a Rajoy negociar el referéndum. Neus Munté.
Esta petición, que será trasladada al presidente del Gobierno del Estado, esperamos una respuesta que esté a la altura de este planteamiento, de esta propuesta cívica y democrática.
Todos con Pedro, Susana Díaz.
Ya todos estamos con Pedro y a partir de este momento se acabaron los bandos, los militantes que libremente participen en las asambleas y nosotros vamos a arrimar el hombro para que al PSOE le vaya bien en España, para que este país tenga una alternativa de gobierno.
Mira cómo se me pone el dedo de tieso. Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nunca oyes el sonido de un F-18 vigilando nuestras fronteras. No sabes a qué suena una operación de riesgo o un carro de combate. Pero lo notas en esta tranquilidad que disfrutamos. 27 de mayo, Día de las Fuerzas Armadas. Nuestra misión, tu libertad. Ministerio de Defensa, Gobierno de España.
¡Hey! ¿Hola? ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogás.repsol.es.
Atentados como el de Manchester añaden al horror producido por el odio la crueldad añadida de haber seleccionado como víctimas a una muchedumbre en la que predominaban niños y adolescentes. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Magetón.
El asesino tenía 22 años. Había nacido en Manchester y era hijo de refugiados libios que habían encontrado en el Reino Unido una tierra de acogida. La cautela de las autoridades británicas fue despejada por el Estado Islámico, que reivindicó la matanza en las redes sociales en un hervor de mensajes de apoyo al crimen. Hemos matado a vuestros hijos en un desvergonzado concierto. El ISIS pierde apoyo y posiciones en Oriente Medio y se cobra la factura en atentados como este. ¿Quién puede matar a un niño? Solo alguien que se haya empapado de odio lo suficiente. Salman Abedi empezó a radicalizarse hace 2 años a través de Internet, según dicen. La única sofisticación del atentado está en el artefacto explosivo, que requiere algún grado de conocimiento técnico. La elección del lugar y el momento no requería tampoco un gran esfuerzo intelectual. No podía entrar con la bomba al Manchester Arena y prefirió esperar fuera, a la aglomeración que a la salida formaban los asistentes a la espera de tomar el transporte público. No parece que el asesino fuera un lobo solitario. Los cuerpos de seguridad investigan sus contactos en busca de una posible red de apoyo. No hay soluciones inmediatas para un mal absoluto como este. La necesaria prevención es una malla demasiado permeable para el crimen. La unidad no es muy compatible con el Brexit y las palabras de Theresa May. Nuestros valores, nuestro país y nuestro modo de vida prevalecerán. Parecen un ejemplo acabado de wishful thinking contra el simple arte de matar. Inanila y buenas palabras.
Buenos días, bien hecho ruido, ¿qué tal estamos?
Buenos días, don Carlos, muy bien.
Joaquín Aguina Joachim, ¿qué tal va eso?
Muy buenos días.
Francisco Robles, a continuación. Paco, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tú que tienes un hijo en Manchester estudiando.
No me hablé. Yeah. La noche mala no fue la anterior, fue la de anoche, pero bueno.
Sí.
Hombre, claro, es que son historias personales, pero son así. Tú estás en Internet y ves que la primera ministra británica decreta, bueno, que están en nivel 5, que van a sacar al ejército, y tu hijo está allí y tiene que salir por la noche del trabajo. Bueno, me estuvo diciendo que la ciudad está muerta, está hecha polvo. Está polvo. No hay nadie en la calle, vamos, no hay nadie en la calle. Todo cortado por la policía, un absoluto horror.
Bueno, ya lo imaginaros lo que es para esos padres que no encuentran, que no encuentran al,
sí, lo que tú has dicho hoy, eso tiene que ser horroroso, eso tiene lo peor del mundo.
Pero, ¿y ahora dónde están? ¿Y qué ha sido de ellos? ¿Voy a la morgue? ¿Voy a un hospital? Y las autoridades tienen cadáveres que no identifican. Y los padres tienen hijos que no encuentran. Hasta que esas dos piezas se encuentren, fíjate tú lo que están pasando esas criaturas, ¿eh? Uh-huh. Así que, si hoy te leía yo, Vieto, que efectivamente, ante aquellos que dicen que la condena y el lamento son estériles, que no podemos dejar de emitirlos.
Bueno, efectivamente, pero es que se da mucho con el terrorismo, que cuando no, hombre, ya, ¿para qué vamos a condenar si no va a ocurrir nada? No, yo creo que la sociedad occidental tiene que condenar, lamentar e insistir en la lucha y sobre todo en las causas, es decir, ¿de dónde viene todo esto? Y que yo creo que viene, entre otras razones, en que Occidente tiene que reforzar sus valores, de verdad, poner en valor a la propia ciudadanía lo importante que es la civilización occidental.
Porque fíjate, Joaquín, que este estaba allí, vamos, este no. Así que lo del Brexit y no Brexit, y la frontera y la no frontera.
Bueno, yo creo que es un tarado, es evidente, ¿no? Que tiene un problema psicológico importante, pero eso no evita que sea un malvado, sobre todo, un criminal y un hijo de puta.
y que alguien lo instrumentaliza también, porque probablemente el muchacho este pues si pues sería un débil en muchísimos aspectos, porque son a los que utilizan. Porque,
pero son 22 porque, años ya.
Por eso, ya, pero con 22 años, ¿quién ha decidido suicidarse de esa manera? Eso tiene que ser por gente que tiene determinados desequilibrios, pero alguien los utiliza. Alguien sabe que este es al que le podemos poner la bomba y que se vaya allí a morir. Entonces, ahí es donde yo creo que tanto los servicios de inteligencia, la policía, y yo vuelvo a insistir mucho en los valores de Occidente.
Pero mira, Vieto, el otro día estuvo aquí nuestro querido Luis Ventoso en el aula de cultura de aquí de ABC, sí, de Sevilla, y nos dijo, que a mí me estremeció, nos dijo, no, la policía funciona muy bien, los servicios secretos en Inglaterra funcionan muy bien, pero hay un atentado inminente, o sea, nos lo anunció. Ya se sabía que iba a pasar.
Son y 21 después de las 8 de la mañana. Tengo información de Fluchos.
Y una información además muy interesante, porque con la suela Fluchos XL Extralight no querrás quitarte los zapatos. ¿Por qué? Porque te sientes muy cómodo, porque es la comodidad de Fluchos, que es de otro mundo, la suela que reduce su peso para aumentar la comodidad, creando un zapato realmente ligero. Y eso sí, a la última, en moda de hombre y de mujer, por supuesto. Estos de Fluchos saben lo que hacen, ¿eh? Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué monos que son.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jefe.
Ocupado, Rodríguez.
Ya, perdone, es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de mes tiene hasta 10.000 euros a 48 meses, sin intereses, en toda la gama Peugeot para profesionales.
¿Cómo? ¡Ascendido, Rodríguez!
Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Consulte condiciones en peugeot.es.
Con el nuevo Rasca Monopoly de la 11 no podrás comprarte una plaza, pero sí hacerte un selfie en todas las plazas del mundo. En la Plaza Roja y en la de San Marcos y en la Gran Plaza, que hay mucho que explorar. Tic-tac, tic-tac, toca cambiar. De Trafalgar Square a Times Square. Selfie en Japón, like. Selfie en Buenos Aires, like. Si es que te vas a hartar. Nuevo Rasca Monopoly de la 11. Gana hasta 60.000 euros al instante. Hay más de 17 millones de euros en premios. Me lo compro. Monopoly es una marca registrada de Hasbro y es usada bajo licencia.
¿Qué más historias lleva España esta mañana, Paloma?
Pues mira, lo traen todos los medios de comunicación. La Inspección de Trabajo ha hablado. Estaba pendiente de decidir qué hacía con Pablo Echenique por tener su asistente sin contrato y pagarle en negro. Y al final ha dicho la inspección que multa, que el número 3 de Podemos enfrenta una multa de hasta 25.000 euros por infracción muy grave. Uh-huh. Ha dicho Echenique que cobra 4.100 euros al mes de las Cortes de Aragón, que la multa pues se va a notar en sus ahorros. Esto son 25.000 euros. Uh-huh. Y luego te cuento otra cosa, es la cuenta atrás ya para la Romería del Rocío, de eso tú sabes bastante, y en Andalucía, sobre todo en Huelva, no se habla de otra cosa. Bueno, y en Sevilla, ¿no? Uh-huh. Creo que es...
Bueno, todas las provincias que peregrinan, ¿no? Sí, Huelva, Cádiz, sí. Sevilla.
Pues se activa el lunes, o sea, se activa ya, y con nuevas medidas para evitar el colapso que el año pasado, junto a la lluvia, pues tuvisteis debido a la gran concentración de hermandades y de romeros. Medidas, por ejemplo, que sean 32 hermandades las que lleven un GPS en las carretas de los impecados para tenerlas localizadas de manera permanente. También pues se cambia el itinerario o la posibilidad de cambiar el itinerario de las hermandades si algunos caminos se taponan por el alto número de carretas. Y también se ha actualizado la cartografía de los itinerarios, esto es interesante, y se han habilitado nuevas zonas de acampada. Uh-huh. Y de esto, pues bastante importante, ¿no?
Sí, porque ha habido incluso alguna hermandad como la de Triana que tiene fincas propias donde la hermandad pernocta. Triana lleva un chorro de gente. Y que ahora van a abrir también para servicio de otras hermandades, ¿no? Y algunas... Hay muchas fincas valladas que no son camino, porque los propietarios no están... No tienen ninguna obligación. Pero hay suficientes caminos para llevarlo todo si además el tiempo respeta y no enfanga.
Eso te iba a decir, tú que eres un Maldonado, sí. ¿Qué tiempo, qué previsión?
No, buen tiempo. Tiempo estable, que se viene llamando. Ahora tengo mucha información local que me quema en las manos.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pero vamos, Carlota, que es tu cumpleaños. ¡Vamos, Victoria! ¡Carlos! ¡Vamos, Pepe! ¡Petra y Alejandra! ¿Por qué no nos vamos al colegio? ¡Pam, pam, pam, naino! ¡Naino, naino! ¡Naino! ¡Naino, naino! ¡Naino! No, 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 ¿Quiere estar a la moda? Descubra la nueva colección de blancos de Rioja. Se lleva el blanco, ¿eh? Se lleva Rioja. Rioja desde 1925, siempre de moda. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera y la compañía.
Es una mañana que se anuncia calurosa y de actualidad cuajada de noticias.
Sí, cuajada de noticias y ninguna positiva. Todos los periódicos nacionales llevan a sus portadas imágenes desoladoras relacionadas con el atentado de Manchester y dan cuenta del horror, de la incertidumbre de las familias que no han encontrado a sus hijos, de la falta de identificación de las víctimas mortales y los heridos en los hospitales, mientras se hacen cábalas sobre la posible existencia de una red de apoyo y llamamientos a la unidad que parecen a contrapelo del Brexit. Hoy publica El País un sondeo de Metroscopia que sitúa la independencia en el nivel más bajo de apoyo popular en Cataluña. Dos de cada tres catalanes, el 66%, no creen que el procés vaya por buen camino. Y el 61% no sería partidario de una declaración unilateral de independencia. Sin mayores consideraciones, un 42% de los catalanes estaría a favor de la independencia y un 49% en contra. ¿Consideran los contertulios que estas cifras abonan el optimismo? El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, va a mantener hoy una reunión con el fiscal general del Estado, además de enviar una carta a Mariano Rajoy para exigir el referéndum e invitar al presidente del gobierno a pactar los pormenores. El presidente del gobierno ha insistido en la invitación a que vaya a explicar al Congreso los disparates que contiene el Ayuntamiento de Madrid gracias a Podemos. ¿Era necesario después de que ya lo hubiera hecho la vicepresidenta y hubiera sido rechazado por el golpista? Es de suponer que en la reunión de Barcelona el fiscal Maza le explicará los artículos del Código Penal que está pisando y dos cuestiones añadidas. Que el fiscal se lo explique con claridad y que el presidente catalán pueda entenderlo. El Partido Socialista sigue en lo suyo, con un Sánchez encampanado en su victoria, pero mudo en los asuntos que están siendo tan relevantes y no para bien en el momento actual de España. El PSOE quiere tener portavoz nuevo para la moción de censura, mientras los diputados de uno y otro bando se enzarzan a gritos en el Congreso y Susana se niega a pactar lista para la Ejecutiva.
¿Y tenemos pacientes para el desfibrilador de tontos?
Mira, por seguir con la unidad de los socialistas, O'Donnell Orza pone su granito a favor de la reconciliación y la recomposición en la PSOE. No creo que Pachi pueda ser vocal en la Ejecutiva, habiendo sido candidato, ha declarado. No sé yo si esto de las primarias es un invento razonable para un personal tan primario, valga la redundancia. Hoy también aspira a chute del desfibrilador el número 2 de Podemos, secretario de organización, Pablo Echenique. Ayer supimos que la Inspección de Trabajo lo ha multado por infracción muy grave por tener a su asistente sin contrato. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le han puesto una multa a su paloma?
¿Esto no lo consideran corrupción?
No, hombre, eso es defensa de los derechos laborales de los trabajadores. No,
amigo.
No. Por otra parte, hay otro asunto, cuando menos curioso. El filósofo Peter Boghossian y el matemático James Lindsay han publicado en la revista Cogen Social Science un artículo en el que sostienen que el pene está detrás del cambio climático. Mm. Y tú que te metías con el pobre Rejón cuando dijo lo del núcleo irradiador.
Me alegro mucho de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
Aquí está lo mejor de cada casa, aquí está Vieto Ruido, está Francisco Robles, a continuación Paco, y Joaquín Leguina Joachim. Esta mañana yo no sé si habéis conocido la noticia, oh, tremenda, ¿eh? La muerte de este anciano de 81 años.
Lo conocimos ayer.
Sí, sí. A cuenta de que un chavalote de 100 kilos le soltó un puñetazo a la cara por... Sí, por no haberse dejado atropellar, ¿eh? y marchándose a su casa tan tranquilo. Vamos, y se ha entregado a la policía porque sabe que le ha retratado todo el mundo a él y al coche.
Pero lo que a mí me sorprende es que un chico de 18 años, que supongo que ha estado escolarizado, me gustaría saber si ha estado escolarizado, haga semejante barbaridad. Es bueno, un asesinato, digamos, un homicidio, vamos.
Está en la línea del asesinato, seguramente.
Es imposible pensar que una persona que ha pasado por la escuela pueda hacer eso. Naturalmente se ha ocultado claramente que es gitano, excepto en esta casa. Porque ahora hay que ocultar eso. Oiga, mire usted, algo tendrá que ver. Yo quisiera saber si este chaval ha estado escolarizado o no.
Pues yo eso no lo sé, pero en fin, habrá pasado por la escuela. La escuela no sé si ha pasado por él.
O no.
Bueno, ojo que hoy nos van a hacer públicas las cifras del informe PISA, que sabéis que es la evaluación de los conocimientos que adquieren nuestros alumnos en toda España, en comprensión lectora, matemática. Creo que es un desastre. Es decir, hemos involucionado. Lo digo porque al final, yo creo que este país, sus dos grandes problemas son la enseñanza y la justicia. El día que, de verdad, un gobierno aborde con coraje y con determinación la reforma de estas dos cuestiones, probablemente el país será un poco mejor. Lo digo porque probablemente lo que tú dices, no estaría escolarizado. Yo supongo que sí, pero porque ya es difícil hoy que un niño no sea escolarizado en España. Es decir, que es un caso excepcionalísimo. Pero ¿qué se les enseña a los muchachos en estos momentos en la escuela, en los colegios? ¿Qué valores se les inculcan? Por eso insistía yo antes volver a insistir en la cultura, en la civilización que nos ha acompañado hasta aquí y que nos ha hecho evolucionar de unos estadios más primitivos a una sociedad bastante mejor.
Es que hay un problema, y esto tal vez sea la punta del iceberg. Evidentemente toda la juventud no es así, ni de lejos, ni muchísimo menos, ni se puede generalizar, pero sí hay una parte de la juventud que no asume, y esto es muy grave, que no asume ni el más mínimo reproche. O sea, tienen una capacidad para la frustración nula. O sea, no lo mires, no le digas nada, no le eches en cara cualquier barbaridad que pueda hacer, porque entonces le sale una agresividad impresionante, pero una agresividad como esta. No hace falta ni siquiera, solamente con echarle una mirada como reproche, ya saltan automáticamente.
Pero eso son papá y mamá.
Claro, es que el problema no es la educación en el colegio,
sí,
en la escuela.
Esas cosas se llevan ahí se de casa.
Claro, es que si en tu casa tú ves exactamente lo mismo, que tu padre con tu madre, o tu madre con tu padre, tu hermano con el otro, hacen eso y ese es el sistema de valores, pues eso lo lleva tú como una mochila, eso lo llevas siempre. Entonces, por mucho que te hagan en el colegio, por mucho que te hagan la educación, pues esa nula resistencia, pero eso lo vemos todos los días, es una agresividad extrema. Claro, le ha tocado a este pobre anciano indefenso y el otro pues sale y le pega un puñetazo pues porque le da la gana, así ya está, es que no hay más que hablar.
Se entregó y ahora veremos, bueno, yo ya los argumentos de la defensa, en fin, bueno, había perdido a su madre, estaba nervioso, se le nubló la vista, no quería hacerle daño.
Enajenación mental.
Y se fue asustado del lugar de los hechos.
No, la defensa tiene todo el derecho a argumentar todo lo que pueda, y además en un Estado de Derecho como el nuestro el derecho a la defensa es sagrado. Pero a mí me parece que efectivamente tenemos, en fin, que empezara a que haya una cierta ejemplaridad en el mejor de los sentidos, y el que la hace la paga. Este muchacho debería ser convenientemente
condenado
y reconvenido y reeducado y educado.
Sí, pero todavía hay gente que dice que son víctimas del sistema, así que es el
¿qué
problema?
Sistema.
Claro, Javier, pero hay gente, no, que es víctima del sistema, no podemos encarnizarnos con él. El hecho de que Herrera haya dicho, o que aquí se haya dicho que es gitano, pues eso es es etnofobia.
He dicho que es de etnia gitana.
Pues ya está,
porque
pues lo
me
es.
Parece una información
relevante.
Parece una información relevante. Claro.
Lo es, sin duda lo es.
Claro.
Es que aquí hace unos años en Sevilla pasó algo parecido por un atropello de un niño que sale de un albergue donde había una familia también gitana, y no se le ocurre otra cosa al padre de un familiar que pegarle dos tiros al conductor que le había atropellado sin tener culpa ninguna y lo mató allí en el acto. Oiga,
al niño no le pasó nada.
Y al niño no le pasó absolutamente nada. O sea, vamos ya, llega un momento en que el vaso rebosa.
Sí. Además, fíjate, a mí está, pues fíjate que los gitanos de ley que yo conozco y tú conoces son muy respetuosos con los ancianos.
Es completamente decir, intocables.
Un anciano es intocable.
Es intocable.
Por lo tanto, y claro, yo desligo completamente la circunstancia de una cosa y la otra, ¿no? Pero los gitanos son respetuosos con los abuelos, vamos.
Y te digo más, y no quiero ser políticamente correcto, mucho más que nosotros.
Sí, sí, seguramente. Bueno, y hay otra noticia que se os ha pasado. Yo la he comentado esta mañana a las 7. Para que veáis, la ley de violencia de género del zapaterismo considera que el delito de maltrato del varón a la hembra es penalmente superior al de la hembra al varón. Bueno, pues en este caso, María era un hombre antes. Estaba casado, tenía dos hijos. Y su pareja lo denunció ante los juzgados por maltrato psicológico y pidió el divorcio. Bueno, y entonces empezó el divorcio, un tortuoso proceso, etcétera, etcétera. Pero hace 7 años este hombre, de 48 años, que era bombero, se hace bombera. Entonces, se dice que es que ha vivido siempre en un cuerpo de hombre, siendo una mujer, bueno, en fin, lo que sea. E inició el cambio de sexo. Y ahora es una mujer. Ha sido rápidamente pues hormonado y genitalmente intervenido. Y ahora se llama María. La apariencia es el de una señora y el DNI pone María, bombera. Claro, entonces lo que era un divorcio conflictivo con un presunto maltrato psicológico que debía haber sido analizado por la ley de violencia de género, ahora dice el abogado de este hombre o de esta mujer ahora que evidentemente no puede aplicársele la legislación pensada estrictamente para los maltratadores masculinos. Entonces el divorcio está atrancado. Y ahora la cosa está pensando si se lo llevan al juzgado de familia o se queda en el juzgado propio de maltratos de hombre y mujer. Es una historia preciosa.
Es una historia preciosa.
Es de Javier Poncela, ¿eh?
Es una historia para nada. Es una historia preciosa que habla de algunos disparates que hemos cometido y que cuando pasen los años nuestros nietos se carcajearán de la España de ahora, que tiene muchas virtudes, pero tiene alguna que otra, en fin, desarreglo, algún que otro desequilibrio, ¿no? Yo tampoco acabo de entender por qué, con todos los respetos, por qué hay que diferenciar a unos de otros. Aquí, ante la ley, o somos, si la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pues, sin distinción ni ideología, ni de edad, ni de raza, ni de sexo.
Bueno, pues eso se llevó al Constitucional, lo llevó una jueza, si no recuerdo mal, de Murcia, y lo perdió gracias al ponente del cual no voy a nombrar. Pues dilo, está en la mente de todos.
Dilo, porque es muy importante. Porque mira, las instituciones son más importantes que las personas. Y las personas pasan y las instituciones quedan. Pero a las instituciones las hacen las personas. Que eso es un matiz que muchas veces no reflexionamos sobre ella. Pero es decir, el constitucional lo hacen el acierto o el desacierto que los distintos magistrados que allí se han sentado han tenido a lo largo de la historia reciente. Y eso es lo que hace respetable al constitucional o no.
Pues habría que leerse la sentencia y te entrarían temblores, porque yo sí me la he leído.
Bien, pues me has dejado ahora así con la...
Con las ganas.
Con las ganas. No, pero vamos, lo saco en un poquito, ¿eh?
Sí, ahora con Google ya no hay secreto. No, pero es increíble cómo en un Estado de Derecho...
Será Pascual Sala, me imagino.
Exactamente.
Exactamente. Como en un Estado de Derecho, como el mismo delito, puede tener una pena o puede tener otra pena dependiendo del sexo de la persona que cometa ese delito. Eso es algo incomprensible en un Estado de Derecho. Y eso sucede en España. El mismo delito, con las mismas circunstancias. Exactamente lo mismo. Si lo hace un hombre, un varón, tiene una pena. Si lo hace una mujer, tiene otra pena.
Entonces, bueno, vámonos a Manchester. Entonces, yo no sé qué consideraciones podamos hacer que comporten algún tipo de novedad sobre las que hicimos la anterior ocasión en Londres. Y la otra en Niza, y la otra en Berlín, y la otra en París cuando Bataclan. Quiero decir, quizá darnos cuenta de que efectivamente el que había pensado, aquí se ha dado un paso más, porque posiblemente se iba a buscar a gente adolescente.
Sí, sí, sí. ¿Mm?
posiblemente, o el tío dijo, aquí hay una concentración de gente, pues aquí, efecto túnel, y pego el petardo, no lo sé.
Es que van buscando el dolor más agudo.
Sí, pero a veces, Paco, yo tengo la sensación, y esto pasaba con los atentados de ETA, de que el que comete el atentado lo comete. Y ahora dejo que vosotros hagáis el relato. Ahora sí. Vosotros vais a interpretar lo que yo he querido decir. Sí. Y entonces empezamos a decir, ha querido decir, ha querido buscar, ha querido... Y siempre le... Y luego el tío dijo, yo pego el petardo aquí. Sí. Y ahora buscar vosotros.
En muchas ocasiones se sabe también que buscaban lo más fácil, ¿no? O sea, que donde más sencillo le pudiese ser llevar adelante el atentado y efectivamente infligir el dolor que en este caso ha logrado, ¿no? Porque, hombre, igual de dolorosa es la vida de una persona de 50 años que de un muchacho de 15. Lo que pasa que no cabe duda que siempre tenemos una gran sensibilidad hacia los más jóvenes porque nos parecen incluso más débiles y porque nos parece que tenían toda la vida por delante. ¿No?
Exacto, tienen más vida por delante. No es lo mismo morirse a los 85 años que morirse a los 15.
Está claro.
Sí, lo que pasa es que eso después te escucha un señor que esté ahora con 85 años y te dice, oiga, que yo no quiero morir.
No, hombre, yo tengo...
Sí, lo que pasa, sí, no.
Es así.
Es evidente. Mira, por eso digo lo del dolor más agudo.
Permitidme que salude a Ramón. Ramón es hijo del hombre de 81 años, muerto a consecuencia del golpe de este conductor, al que llamó la atención, que huyó después de golpearle con un puñetazo, provocarle la caída y ocasionarle la muerte. ¿Cómo está Ramón? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
En fin, yo no quiero preguntar cómo está, porque yo me hago la idea de cómo se encuentra. Usted y el resto de su familia, conozco alguno de los detalles concretos, especialmente el que afecta a su madre, víctima de la enfermedad de Alzheimer. ¿Ella cómo está?
Pues, hombre, ella tiene un Alzheimer tipo grado 3 y bueno, pues de vez en cuando pues tiene su minuto de lucidez, pero bueno, son los que menos. Entonces también tiene también tema de azúcar y bueno, ella está bastante enferma en el sentido de que cualquier cosa fuera de su vida normal, de su mundo, pues la puede afectar y bueno, pues esto ha sido un palo, pues, ¿qué le voy a decir?
¿Ella es consciente de que ha fallecido su esposo?
No, ayer cuando estuvimos con ella por la tarde, ella nos pregunta, ¿dónde está? Y nosotros, pues claro, no estamos viendo ahora la posibilidad de cómo lo hacemos para si va a venir al entierro o no, no lo sé, es que ahora mismo no sabemos, ahora mismo los tres hermanos no podemos articularnos y tampoco, no sé, no estamos, es que no lo sé, Carlos, no lo sé.
Hábleme de su padre, ¿cómo era Ramón?
Pues mi padre, pues un luchador de toda la vida, pues inmigrante, nació en Albacete, se casó, se vino aquí a Madrid, era trabajador de Pegaso y vivía en el barrio del aeropuerto y allí nacimos los dos hermanos y luego nos vinimos a Torrejón en el año 70 y ya toda su vida pues aquí en el pueblo, en Torrejón, y se jubiló su vida. Luego en el pueblo pues iba y venía con mi madre pues a cuidar también a una prima de mi madre que era como su hermana, y o sea como su madre, y nada, y él ya pues ahí viviendo para su vida. Él ha tenido varias operaciones, ha tenido tipo una especie de ictus, tuvo hace 2 años que prácticamente le paralizó toda la parte izquierda, luchó, varias caídas y bueno, también sus achaques, pero una persona pues como todos nosotros que se tendría que morir de viejo, pero joder, así no.
Era muy querido en el barrio, tengo entendido.
Sí, porque él... Él iba, bueno, conocía, por el tema este también de sus enfermedades, pues iba constantemente al centro de salud que había al lado, conocía a todo el mundo, pues eso, por el PARA, por el periódico, acompañaba a mi madre, y luego ya pues cuando le dieron el centro de día que solicitamos a la comunidad, pues a veces la acompañaba, y en fin, pues son cosas, una cosa de una persona mayor y... y nada, tranquilo.
De hecho, ese día había llevado a su madre al centro de día y
no,
después...
a mi madre la recogían, porque era una, es un centro de día que está en el centro del pueblo, entonces pues pasa un transporte, la recogen y él pues a veces la baja y otras veces pues a una chica que le ayuda también, pues la acompaña, pero vamos, sí, normalmente es lo que hace todos los días.
¿Cuándo tuvo usted noticia de...?
Pues yo estaba haciendo un examen y me llamaron la policía y a las 12 menos cuarto aproximadamente y me llamó la policía de que mi padre había tenido un accidente de coche. Y digo, qué raro. Y digo, pues nada, me voy para allá corriendo, que Coslada de Torrejón está a 20 minutos y cuando llegué y vi allí todo el despliegue, la policía y los Samuri que se portaron, quiero dar las gracias a todos los... A la Policía Nacional y de Torrejón, la local, y a la SAMUR y al 112, y a todos por... Hicieron todo lo posible, pero no pudieron reanimarse.
¿Y qué espera usted de la justicia ahora?
Pues es que es tan injusto. Es que es tan injusto. No sé, porque cualquier... Hablando con todos nuestros familiares, allegados, amigos... Lo primero, te puede salir el sentimiento de rabia y de decir alguna barbaridad, pero es que al final era como hablaba con un hombre, es que son carne de cañón. ¿Qué con 18 años o 19 años que haga eso? Si eso se lo hace una persona de 81 años, que prácticamente no puede andar con un bastón, eso se lo va a hacer a cualquiera. A cualquiera, son carne de cañón, la generación mejor preparada de España, la mejor. Y no quiero decir nada más, ya imagino que tenemos a diario suficientes ejemplos para corroborarlo.
Le mando un abrazo muy fuerte, Ramón.
Muchas gracias, Carlos.
Gracias por atenderme. Buenos días. Vamos a ver, Blanca tiene una tienda. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Blanca. Usted tiene una tienda relativamente cerca de donde ocurrió todo, ¿no?
Sí, tengo una tienda cerquita.
Uh-huh. ¿Usted era amiga de Ramón?
Yo le conocía de la tienda, de que había venido a veces a comprar a la tienda y a preguntarme.
Uh-huh. ¿Y cómo era Ramón?
Pues era un hombre encantador. Era un hombre que tenía... tenía mucho encanto, era mayor, iba con su bastón, ahí el pobre como podía, pero con muchas ganas de vivir, contaba su historia de su vida, de sus hijos, de su vida trabajando, cuidaba a su mujer, muy implicado en la familia y con sus nietos y una pena muy grande.
Usted no vio el accidente, pero...
No, esa mañana tuve que salir y llegué justo cuando ya estaba la policía y ya me enteré pues eso, por el grupo de mamás del grupo del cole, por las redes sociales, de Facebook de Torrejón y eso.
Sí, pero sí que he contenido que algunos de los camareros del bar habían incluso llegado a fotografiar, hay una fotografía que circula ya del individuo y del coche, ¿no?, en el internet. O sea, que había mucha gente por allí dando vueltas.
Sí, yo luego ya pues ya preguntas un poco y sí que, claro, la gente que estaba al lado de un bar, entonces la gente salió y lo vio.
Blanca, le mando un abrazo. Gracias por atenderme.
Vale, buenos gracias. Días.
Bueno, ya veis, chicos, el testimonio del hijo me ha parecido...
De la fotografía no parece que tenga 18 años, pero bueno, hay muchachos de 18 años muy desarrollados.
Parece que tenía 19, tipo, sí. Tiene 19,
es, bueno, es más o menos igual, ¿no?
Sí. El testimonio de Ramón, hijo, me ha parecido de una serenidad, de una calma, reflexivo. Creo que era profesor, por lo que ha dicho... No,
sí, porque ha dicho que tenía un examen.
Exactamente. Esa
incorporada.
La reflexión que ha hecho acerca de esta, la generación más preparada de la...
Pero no, desgraciadamente no es. Yo creo que este muchacho de 18 años ya
no pertenece a lo que se denominaba la generación más preparada de España.
Es que aquello era un eslogan, es que de verdad, es un eslogan de determinados políticos para presumir de una gestión que teóricamente han hecho ellos, cuando en educación la gestión no la haces tú, siempre la hacen los que están en el pasado, ¿no?
Sí. No, pero me da mucho coraje porque... Hay que poner el dinero.
Sí, los modelos educativos españoles, que básicamente ha habido dos en los últimos 50 años, el de Villar-Palasí y el de José María Maraval, con las correcciones posteriores de Maraval, pero básicamente ha habido estos dos. Y yo creo que si se hace balance, yo creo que no hemos mejorado.
Sony 55, entramos en el tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz.
Ya sabes que hablamos en el tiempo de Mercedes y con emprendedores. Por ejemplo, con